If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Estamos iniciando con el gusto de siempre. Y enviamos un saludo a toda la República Mexicana y más allá de las fronteras en la cadena nacional de Radio Fórmula. Estamos con ustedes, Francisco Gabriel, John Sutcliffe, Ciro Procuna. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido.
Muy bien, Ciro. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchos temas por tocar. Algunos que ya no sabemos de memoria, por supuesto.
¿Cómo cuál? A ver, ¿cuál es tu top of mind, dirían en mercadotecnia? ¿Tu Caray. Top of mind cuál es?
Pues el tema de Gago, que yo no sé cuándo vamos a dejar de hablar de él, ¿no?
Yo creo que ya hoy está alcanzando su fecha de caducidad, ¿no?
Espero. Habrá que hablar ahora de la selección, de los dos partidos que tenemos en puerta. Uno en Puebla, el otro en Guadalajara, frente al Valencia y frente a la selección de Estados Unidos.
Exacto, sí. Y además se están llevando a cabo partidos, producto de esta fecha FIFA, algunos de trascendencia, como lo que involucra a los equipos sudamericanos, dado que es de eliminatoria. Ecuador se está enfrentando a Paraguay, 0-0 era el marcador, ya ha avanzado el partido. Venezuela y Argentina estaba iniciando el partido en el regreso de Leo Messi y con las maromas que tuvo que dar la selección nacional de Argentina para poderse trasladar a Venezuela. Hay un conflicto diplomático y eso impedía que los vuelos fluyeran de una manera más lógica. Y Bolivia, que le está ganando 1-0 a la selección de Colombia. También más temprano hubo actividad en Europa con los duelos entre Italia y Bélgica, que empataron a 2, de Israel, que termina perdiendo su compromiso el día de hoy también ante Francia. Pues hablaremos de eso, hablaremos de selección, como mencionas, un partido que va calentando muy poco a poco y que no creo que vaya a alcanzar, Paco, a tener cierta trascendencia, a tener cierto interés localmente en Puebla. No sé qué opinas.
No, de acuerdo. Este partido se programó mucho tiempo atrás. No se pensaba que Valencia fuera a ocupar el lugar que ocupa hoy en la liga. Pero es el preámbulo para el partido que sí nos interesa, el de Estados Unidos. Que mira, yo soy de los que piensa que un partido de preparación, el resultado es lo de menos, Ciro, pero en este caso no. Uh-huh. En este caso, yo creo que quizás ganar de poco sirve, pero perder sí sería una mancha más al tigre en esta época tan de vacas flacas del fútbol mexicano.
¿Bajo alguna perspectiva crees que pudiera correr el riesgo el equipo mexicano de perder ese juego contra el Valencia?
Sí, con Valencia no. Ah. No, bueno, pues no. Te diría, es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero no.
Valencia no cuenta con 5 seleccionados entre mayores y juveniles. Claro. Bajas de larga duración como José Luis Gallá, su capitán, está fuera desde mayo.
El arquero
Georgi Mamardashvili, convocado a la selección mayor de Georgia, no está como parte de la expedición, y los juveniles que venían entregando buenos resultados, pues son parte de las selecciones con límite de edad. Entonces, el juego contra Valencia, complicado. El bueno, como bien mencionas, es contra Estados Unidos. Ahí es otra historia. Ahí estamos hablando de algo totalmente diferente. Además, con el atractivo de que está empezando el trayecto de Mauricio Pochettino al frente de la Selección Nacional de Estados Unidos. Hablaremos también un poco de béisbol y también de una noticia global, Paco, el retiro de Rafa Nadal.
Sí, bueno, uno de los más grandes, si no el más grande en el tenis, ahí sí ya cada quien decidirá, pero como deportista, no solamente como tenista, como deportista, ¿no? Yo lo pongo en lo más grande, que hay 14 títulos de Roland Garros, 22 Grand Slams, tiene más de Djokovic, y después Federer para muchos es el número uno. Entonces cada quien sacará conclusiones. Yo lo que sí creo que es un deportista, un competidor en el más alto nivel, y hoy dice, hasta aquí llegué.
Efectivamente. Tras la pausa saludaremos a nuestro gran John Sutcliffe, con quien platicaremos de NFL y el arranque de la semana 6 hoy entre San Francisco y Seattle.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ustedes esta tarde en ESPN Radio Fórmula, John Sutcliffe, Paco Gabriel, Ciro Procuna, me faltaba por saludar al señor Sutcliffe. ¿Cómo andas, John?
Bien, bien, Ciro. Yo creo que lo de Nadal, Paco, un abrazo. En el deporte español, el tenista de todos los tiempos, Nadal, Severiano, el golfista, Paul Gasol, el del básquetbol, Iniesta, el del fútbol. Ojalá sigan produciendo tantos atletas de tanto nivel, porque en el tenis y en el golf, ahorita el campeón amateur de los Estados Unidos es un español. Entonces, hay que aprenderles lo bueno, aunque no se lleven los gobiernos, pues hay que aprenderles al deporte.
Pues sí, ¿no? a mí lo que me parece más alucinante de eso es que, o sea, se fue Iniesta, mejor futbolista español, si quieres, en la historia. Y España es campeona vigente de Europa, con una gran generación.
Sí, lo decías hace rato, Ciro. Exacto, en el claro. Pase de equipo fútbol a enfocados. Y me gustó mucho el comentario. Termínalo.
Muchas gracias. Sí, y ocurre lo mismo en el tenis. Se va Nadal con una huella profundísima y tienes ya Alcaraz muy encaminado, ¿no? Impresionante.
Sí, bueno, en realidad estamos muy lejos de eso en el deporte en México. Y yo te diría, en muchos países es difícil. Si analizamos, ¿no? Leyendas de tu deporte, difícil que vuelvan a salir, no sé, en el país que tú me digas, es difícil, después de grandes futbolistas que salgan, otros grandes futbolistas que consigan los mismos objetivos, o que aspiren a conseguirlo, y en el caso de Nadal, bueno, pues ahí viene Alcaraz, vamos a ver si consigue siquiera la mitad, pero de todos modos ahí está, ¿no?
Sí, es como si al retiro de Hugo Sánchez hubiéramos tenido otro goleador de semejante calibre, ¿no? Y no lo hemos vuelto a tener desde sí. Que se fue Hugo a mediados de los 90, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo.
Es alucinante, eso me parece increíble, ¿no? Y qué bueno por el deporte español. Pero bueno, y qué bueno por Boca, que ya tiene al técnico con el que soñó, por Gago, que al fin se va a poder ir al lugar en el que quería estar, y por Chivas, que también siento que despresuriza la situación internamente. Creo que aquí todo mundo queda quemado, ¿no? Como el cuetero. Gago por mentiroso, Chivas por ingenuo y por el desorden institucional que trae, y el equipo en lo deportivo que queda desmantelado después de... Desmantelado es un decir, pues si quedas golpeado, o sea, pierdes el clásico contra el Atlas, es un golpe deportivo fuerte, ¿no?
Una institución grande, un equipo grande no puede pecar de ingenuo, no puedes quedar como el ingenuo de la película, en lo más mínimo. Uh-huh. No puede ser, y Chivas queda así. De Gago cada quien lo interpreta como quiere, y también habría que incluir a Fernando Hierro, que fue el que contrató a Gago. Uh-huh. Y que fue el que puso la cláusula. Una cláusula de $2 millones es irrisoria.
Oye, Ciro. Paquito,
John,
yo digo de broma que cada quien agarra a su exacto, burro,
pues sí.
Mientras te agarren, pues, y mientras te dejes, pues te van a seguir abusando de ti. Tú estuviste pues sí, en Chivas, Paco. Sí. Es un equipo con mucho abolengo, con mucha tradición. Ahora sí que, como dije de los reporteros con los cuetones, no te tienen que querer, pero te tienen que respetar. Y Chivas es un equipo que no lo tienes que querer, pero lo tienes que respetar. Es decir, le han visto sistemáticamente últimamente, cada quien agarra su güey y han agarrado a la Chiva de güey.
Épale, ¿qué tal?
Pues bueno, en este caso yo voy a ser un poquito más suave en ese sentido, mi querido John, pero el ejemplo ahí está. Yo creo que pecaron de ingenuos. No me gusta a mí tampoco que si te ofrecen trabajo, se aprovechen de tu buena voluntad. Y yo creo que sí, tanto Fernando Hierro como Gago lo hicieron, apegados al reglamento. Ajá. Una cláusula de $2 millones es de risa, honestamente.
Sí. De risa. A ver, esto ocurre en el planeta fútbol, tampoco nos espantemos. A mí sí me indignan las formas. Me indigna que Fernando Gago haya dicho esto que les vamos a presentar hace apenas unos días. Una declaración que maduró muy mal conforme iban avanzando los días. Fernando Gago.
Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte.
Correcto, eso fue lo que dijo el sábado. Y me preguntaba hace un momento, Fernando Tirado, bueno, ¿qué los habría dejado satisfechos que respondiera? Pues esto evidentemente fue una gran mentira, pero a lo mejor admitir el acercamiento y dice, yo no me estoy ocupando de eso, estoy concentrado en el funcionamiento del equipo.
Ya está.
Y se acabó.
Ya está.
Porque aquí quedas como un mentiroso.
Ya está, tal cual.
Pero Ciro y Paco, hasta le vieron la cara a sus derechohabientes. Es decir, el sábado antes del partido, yo vi la transmisión de Telemundo, estaba en Estados Unidos, y Miguel Gurriz entrevista a Gago, raro, antes de un partido, y él diciendo, a mí nadie me ha contactado, nadie en mi entorno. Es decir, también hasta usaron sus medios para tratar de vender algo que a final de cuentas era una gran mentira, ¿no? ¿Cómo, qué estará pensando Amazon, por ejemplo, que firmó a Chivas para transmitir? Y eso que lo del cuetón, pues yo sigo esperando que la Liga o el Guadalajara diga algo, ¿no? Porque lo del cuetón pareciera que ya no le muevan, ya pasó.
Es que todo, a ver, pero yo sí creo que no lo podemos meter en el mismo saco. Para mí, el hecho de que la dirección deportiva de Chivas esté acéfala, o por lo menos no visible, porque se fue Fernando Hierro y no se hizo un pronunciamiento oficial o una presentación de quién se quedaba en su lugar. Eso es importantísimo. Para el entorno, desde la interna del grupo, como el entorno más cercano, y después ante los medios y la afición, ¿quién queda en lugar de Fernando Hierro? Uh-huh. Esto era importantísimo. No existe eso. Y de ahí vienen un montón de cosas que vienen derivadas de esa falta de ese personaje. El tema después de Gago, yo sí creo que si él ya tenía algo, sí lo pudo haber dicho. Señores, sí, efectivamente, sí hay un acercamiento, pero se están poniendo de acuerdo, o hay un tema ahí que están poniendo de acuerdo mi representante, o como tú quieras, gustes y mandes. Sí, no podías decir, no es cierto, es mentira.
Fingir demencia, ¿no? Además, como sorprendido, ¿no? Hasta molesto, incómodo con la pregunta. ¿Cómo te atreves a preguntarme eso, no?
¿Cómo lo veo yo?
Esas formas, John, son las que a mí me dejan más, más molesto, por la poca categoría, por las mentiras, y eso, por las formas. Porque esto, no nos espantemos, esto pasa en el medio futbolístico. Esto pasa, y por eso se ponen las cláusulas, y entonces todo tiene que estar por escrito y debidamente establecido. A mí, lo que me molesta para efectos de Chivas, que es donde creo que queda mal Guadalajara, pues tiene esa dirección deportiva acéfala, ya se las hizo Hierro, ya se las hizo Gago, traen un desorden institucional porque no hay entrenador en este momento fijo, traen una colección de indisciplinas en las últimas 2 semanas, entonces, y te acaba de ganar el Atlas, entonces es un momento institucional muy delicado para el Guadalajara, John.
Sí, me dice nuestro productor Vicente Navarro que la Liga ya, yo no lo había visto, que la Liga dice que no lo van a sancionar todo este tema de los cohetes. Yo te voy a decir cómo lo interpreto, Paco y Ciro, que en la cláusula decía que no podía tener contacto y si no pudiera haber una multa económica, porque a mí me da la impresión que su agente le dijo, hay que salir a decir que no has hablado con nadie porque puede afectar el contrato, ¿no? O sea, Juan, que el Tata no puede hablar con nadie de federación porque tenía que hacerlo por los canales adecuados. A mí me late que salieron por un tema de contrato a mentir, a usar a los medios que tienen los derechos como Telemundo para decirnos algo, y luego era, pues, ¿quién se le iba a creer? ¿Que somos tontos o qué? Todos, yo creo que nos reímos cuando salió Gago en la conferencia, ¿no?
Exactamente. Hoy, en un instante, iremos con Jesús Bernal, que platicó con Eric Gutiérrez. Algunos jugadores de Guadalajara traían ganas de expresarse, nunca se paran saliendo con sus automóviles ahí en Verde Valle. Sí lo hizo Eric Gutiérrez y dijo esto.
Pues tenemos 6 partidos que quedan y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Semanas duras, pero estamos muy bien, la verdad, estamos trabajando muy bien y vamos a darle la vuelta. Pues cada quien aquí, nosotros, Chivas es muy importante para todos nosotros y al final estamos nosotros y tenemos que hacer las cosas bien. Y no, estamos muy bien de verdad y contentos y hay que trabajar y darle la vuelta a todo esto.
Y en Buenos Aires saludamos a Emiliano Radi, compañero de ESPN Argentina, que se dice de aquel lado. Emiliano, saludos.
Ciro, compañero de Enfocado, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Nosotros aquí en el predio de Ezeiza, donde Boca justamente trabaja todos los días, pensando en que el lunes va a tener un nuevo técnico y el plantel Ezeiza, al hacer doble turno, trabaja sobre todo desde lo físico. ¿Por qué? Porque sabemos que a Fernando Gago es una de las cosas que más le interesa, tener a sus jugadores muy bien físicamente y también, obviamente, desde lo futbolístico. El lunes se hará cargo de esta práctica y empezará a inculcarle a los jugadores su idea futbolística. Atrás quedó el hecho de la cláusula de rescisión de Chivas, que nosotros contamos que ya la ejecutó. Mucho más atrás quedó aquella conferencia de prensa donde negaba todo tipo de contactos, tanto ustedes como nosotros informábamos que los contactos eran reales, que los contactos existían, y por eso se desencadena en que Fernando Gago ya a partir de la semana que viene va a ser técnico Ezeiza. Lo que no va a pasar el fin de semana es que dirijas el partido frente a América de México. Directamente ya estamos hablando de que el último partido fue el clásico, por eso rescinde, por eso viaja a la Argentina el fin de semana y el lunes será nuevo técnico Ezeiza.
Y aquí Chivas se queda con Arturo Ortega como interino. Y el siguiente paso, Paco, ¿tú qué harías? Porque creo que primero está definir el rumbo deportivo, o sea, un peldaño arriba, ¿no?
Bueno, las palabras del Guti me llaman la atención. Estamos contentos, dice. Pues, esa es otra perspectiva. ¿Cómo lo habrá manejado Gago con el grupo? Porque también puede ser que al grupo sí le dijera, miren señores, hay una cláusula y hay la posibilidad de que me vaya a Boca. Si no, es imperdonable, ¿eh? O sea, el grupo te la puede perdonar si le hablaste de frente y entender un poco tu situación personal, profesional. Pero si tú al grupo también le hablaste con mentiras, puf. Olvídate, que es muy probable, ¿eh?
El momento en el que un entrenador pierde al grupo,
se acabó. Lo en cualquier todo. Deporte.
Exacto.
En cualquier deporte. Sí.
Yo lo viví en selección, Paco. Yo lo viví en selección cuando el grupo ya no le creía a Hugo, cuando no le creían al Chepo de la Torre. Tú fuiste futbolista, Paco. Cuando sientes, y en la NFL lo he visto, cuando siente el jugador, el atleta, que el coach les está mintiendo, bueno, sí, arde Troya.
De acuerdo.
Seguimos con el tema, Jesús Bernal desde Guadalajara en un instante.
Los espero en Juntos, te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes, Jesús Bernal está presente en todo momento, en todo programa. Querido Jesús, ¿cómo estás en Guadalajara? Te saludo, bienvenido.
Saludos, Ciro, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Acá seguimos en cobertura en Verde Valle. El día en el que se ha puesto ya un punto final a la relación contractual entre Fernando Gago y Chivas, hoy muy temprano por la mañana, primera hora, ejecutó la cláusula de rescisión. Y con esto quedó liberado, ¿no? De inmediato Chivas publica el comunicado y se tomó la determinación de que el profe Ortega sea el encargado de asumir por ahora como técnico interino, al menos de aquí hasta el próximo fin de semana, cuando Chivas enfrenta a la América en Houston, Texas, para salir al compromiso. Y la directiva, pues, tratando de encontrar cuanto antes al técnico que pueda venir a ocupar el sitio que deja vacante Fernando Gago. Entonces, son horas de mucho movimiento. Hay algunos nombres ya, el caso de Gerardo Espinosa, que desde la semana pasada se los mencionaba, lo tenía la gente de Chivas ya en carpeta, y han sonado otros cuantos, tantos como Benjamín Moras, que también aquí está su currículum en la oficina del Guadalajara, pero por ahora al menos Gerardo Espinosa es el que apunta, ¿no? Veremos si en las próximas horas se mueve y se suma alguna otra posibilidad a Chivas, ¿sí?
Y esa decisión, ¿quién la va a tomar, Jesús? Este mismo par de integrantes que están a cargo de la dirección deportiva, ¿va a ser un entrenador interino solamente de aquí que termine el torneo y se va a cocinar con más calma lo que ocurra para el siguiente campeonato? ¿Esa parte cómo va?
Mira, la decisión la propone Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, uh-huh, y la palomea el consejo encabezado por Amaury Vergara. Entonces, a final de cuentas, si bien ellos ponen una propuesta, el que termina por dar la luz verde es el dueño del equipo. Entonces, pues sí llevará cierta responsabilidad también Mauri en la designación de quien vaya a ocupar esta silla. El plan es encontrar el técnico que se vaya a quedar. Esa es la idea. Y corre en contrarreloj, porque ya en 10 días el Guadalajara estará enfrentando a Pachuca en la fecha 12 del fútbol mexicano.
Estaban los jugadores como que muy dispuestos esta vez a comunicarse, lo hizo Eric Gutiérrez con algún detalle que ya resaltaba hace un momento, Paco. Algunos más lo han hecho vía redes sociales hacia el grupo. ¿Cómo fue tomada la noticia, Jesús?
Lo sintieron por ahora con alivio, porque se había generado muchísima tensión en la semana, un cambio de actitud por parte del cuerpo técnico, que ese sentimiento incluso de traición por la confianza y el vínculo que se había generado entre jugadores y Fernando Gago, a raíz de todo el tema de Boca Juniors, de que ni siquiera a ellos les habló con claridad, el grupo terminó por voltearse, al grado de que pues ya no estaban a gusto con el entrenador, y hoy justamente para ellos fue un alivio, ¿no?, el saber que se fue Gago y que van a comenzar una nueva historia con alguien más.
John, te escucha Jesús Bernal.
Yo, Jesús, ¿les mintió Gago? ¿Los jugadores sabían? ¿No sabían? ¿Tu feeling? Porque hablábamos de lo peor que le puede hacer un coach, un técnico a su equipo, a sus jugadores, es mentirles y perder la confianza. ¿Tú crees que Gago en corto sí les contó y todos sabían cómo viene el rollo, o realmente se hizo güey?
No, saludos, John, te lo puedo confirmar. No les, o sea, ellos intuían y él jamás confirmó. Algo así como lo que ocurrió en la conferencia de prensa, donde le dio vueltas al asunto y nunca confirmó la situación, fue lo mismo que vivieron los jugadores. Entonces, por eso es que sintieron la traición, porque la llevaban muy bien con él y no tuvo la confianza suficiente de comunicarles su verdadero plan de marcharse a Boca Juniors.
Correcto. ¿Algo más que consideres, Jesús, importante de la agenda de Chivas, de lo que viene por delante, antes de terminar?
El día de mañana viajan a Houston, Texas, justo para el partido del domingo ante el América en el Energy Stadium. También el sábado tendrán entrenamiento por allá. Y el lunes de regreso, ya también con la esperanza de que sea designado el nuevo técnico para que comience a trabajar la semana de cara al enfrentamiento contra Pachuca.
Jesús, muchas gracias. Saludos.
Hasta luego.
Gracias a Jesús Bernal. Entonces se queda Arturo Ortega como interino para resolver este primer compromiso. Estamos a la mitad de una fecha FIFA, habrá que ver qué deciden para el resto del torneo. Chivas, Paco, tiene que aprender de sus errores, y creo que un error ha sido eso que mencionabas de la dirección deportiva, con una mezcla rara entre los señores Pérez y Martínez, porque a la vista de los resultados deportivos, que no fueron espectaculares con Gago, de la forma en la que se fue, de la forma en la que se fue Hierro, de la colección de indisciplinas que acumuló el equipo las últimas dos semanas, pues esta fórmula no está funcionando.
De acuerdo, Ciro, John. Si hablamos de equipos que hoy pelean por el título, vamos a saber así de bote pronto quiénes son los encargados de la parte deportiva. Si te pregunto de Monterrey, lo sabes. Si te pregunto de Tigres, lo saben. Si te pregunto de América, lo saben. Si te pregunto de Cruz Azul, lo saben. Si te pregunto de Toluca, lo saben. Y eso refleja muchas cosas positivas. En el caso de Chivas, desafortunadamente ha sido muy volátil ese puesto. Si analizamos los últimos años, si quieres 5 años o 10, bueno, 10 años, 15, 20, 25, y hablamos de los directores deportivos, nos vamos a dar cuenta la cantidad de directores deportivos que han pasado por ahí, lo mismo de directores técnicos. Te habla de inestabilidad.
Sí.
Es un puesto muy volátil que no tendría que ser en un equipo que aspira a pelear torneo tras torneo.
Oye, Paco, a ti, tú que estuviste allá adentro, ¿cómo es el día a día de Amaury? Porque tiene otras responsabilidades, quizás hasta más importantes, del negocio familiar. Es decir, se mete, no se mete, te deja trabajar, se involucra a veces, de día a día. ¿Cómo es? Porque como que no sabemos bien.
Sí, mira, la verdad a mí me tocó conocerlo en la presentación, en mi presentación. No estaba involucrado, y me tocó esa transición que deja su padre el puesto, ¿no? Por temas de salud, y después, bueno, fallece el señor Jorge Vergara y a Mauri se hace cargo. Me toca esa transición, él no tomaba las decisiones en ese momento. Y en esa transición, pues un tipo, te digo una cosa, con el que tuve una muy buena relación, un tipo afable, un tipo muy relajado, sí, que desconocía del medio, pero para mí el ser dueño de un equipo, del deporte que sea, no tienes que conocer. Tienes que saber delegar, tienes que rodearte de la mejor manera, de gente capaz, de gente preparada. Creo que sí ha invertido mucho dinero. Sí tiene otras ocupaciones, esa es la verdad de las cosas, porque tiene otra empresa y tiene otros temas. Pero bueno, creo que aquí el asunto es que no se ha rodeado. Yo decía, está buscando otros horizontes, ya no quiere dentro del medio del fútbol mexicano. Pues fue a buscar a Fernando Hierro y este a su vez buscó a Paunovic y a Fernando Gago. Y bueno, estuvieron cerca de ganar un título con Paunovic contra Tigres. Y después, bueno, estamos en este punto donde realmente lo de Chivas es de incertidumbre, ¿no?
Pues sí, así las cosas con el Guadalajara. Ya se dejará de hablar de esto, se tendrán que enfocar en lo que resta del campeonato, tratar de rescatarlo. Están en posición de meterse a la pelea después del corte de temporada regular y veremos entonces qué es lo que ocurre. Cerramos Chivas, si les parece. Vamos a escuchar a Raúl Jiménez, lo vamos preparando, si me dicen. Y el caso de selección nacional... Raúl Alonso Jiménez es alguien que se va perfilando, pues al menos para, yo creo, tener un rol protagónico en este par de juegos. Vamos a escucharlo y comentamos.
Al final, después de casi un año de no haber venido, por diversas situaciones, la fecha FIFA de marzo estuve lesionado, en la Copa Oro pues no me tocó venir y la fecha FIFA pasada pues ahí tampoco con el nuevo cuerpo técnico, pero bueno, hoy que está este llamado aquí, pues yo quiero responder, saber que sepan todos que sí puedo, que estoy aquí para ayudar, como te digo, lo he venido haciendo allá en el equipo. Y sí, o sea, es difícil también, pues, te das cuenta, después de tanto tiempo de estar con la familia, te das cuenta que es difícil. Bueno, también es voltear atrás y ver que no ha sido nada fácil. 10 años viniendo a la selección y siempre con la misma ilusión, las mismas ganas de querer representar a mi país. Y bueno, sí, ahora se cambian los papeles, estoy del otro lado como yo antes los veía a los grandes cuando yo llegué. Y sí, ser, como dices, ser referente, ser, pues, tratar de ayudar a los que van llegando a que se sientan bien, que sepan que están cobijados por todos nosotros y que sientan que lo pueden lograr y lo pueden hacer bien aquí.
Raúl Jiménez, en su mejor momento, Paco, desde que ocurrió aquel incidente con David Luiz.
Sí, y en donde considero que estaba en un nivel... Pues yo te diría que de los mejores 10 goleadores en Europa. Uh-huh. Y hoy regresa ese. Yo no pensé que lo fuera a volver a recuperar ese nivel o que esté en camino. Es un tipo muy profesional, muy dedicado. Lo veo bien de confianza, que es lo más importante, pero también de ritmo. Y haciendo cosas interesantes. Ojalá que de aquí al Mundial vaya todavía mejor. Pero me agrada mucho hoy, lo considero junto a Santiago Jiménez, junto a Santi Jiménez, los dos mejores delanteros del fútbol mexicano, quizás ahí con Henry Martín.
Sí, porque Jones como que se borró un poco de la mente el tema Raúl Jiménez porque Lozano no lo convocó en esa extraña onda que agarraron para la Copa América de que el cambio generacional, qué sé yo, fue de los que no participaron y vaya, creo que está muy vigente Raúl y no tenemos abundancia en esa posición.
Pero no hace mucho, mismos equipos en el fútbol mexicano les daba miedo traer a Raúl que se lesionara o le pasara algo, ¿no? Que pensaban que ya Raúl de alguna manera iba a tener problemas para que se lesionara. Es admirable lo de Raúl, porque Raúl bajó su nivel por esa lesión, pero yo creo que el techo de Raúl fue el más alto que hemos tenido en un 9 mexicano en un buen tiempo. Mis respetos para Raúl, me encantaría saber... El lado psicológico, ¿cómo le hizo para regresar sin tener miedo a volverse a lesionar? Porque ese es un tema muy serio. ¿Cómo le haces para entrarle y no tener miedo, Paco?
Sí, No. Él siempre ha sido muy osado, ¿no? Yo recuerdo una jugada, él con Benfica, contra Bayern Múnich, una pelota larga, dividida entre Neuer y él, donde Neuer va de frente y con las manos. Y él se lanza y le gana a Neuer, se le anticipa, que te habla de un tipo que no tiene miedo en la cancha. Y bueno, hoy lo vemos. Realmente lo que ha hecho sí es de llamar la atención.
Por supuesto. Cuando volvamos de la pausa, actualidad de selección con César Caballero.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula, John Sutcliffe, Paco Gabriel de Anda, Ciro Procuna. Y desde luego se incorpora César Caballero, pendiente de la actualidad de Selección Nacional. César, te preguntaría, ¿cómo tiene pensado Javier Aguirre la gestión de futbolistas para este par de encuentros, considerando que uno es contra Estados Unidos, que es así como el plato fuerte, y que tenemos pues este compromiso contra Valencia, con todo lo que ya se sabe, se ha comentado? ¿Cómo piensa repartir las fichas el seleccionador nacional? César, gusto en saludarte.
Hola Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos. Antes de contestar la pregunta, quiero informarles, hace aproximadamente 39 minutos, la selección mexicana de fútbol ya salió del CAR con destino a Puebla, un convoy de 3 autobuses encabezado por el autobús por donde viajan los jugadores. Un detalle curioso que vivieron al salir: uno de estos camiones tiró los cables de un poste que está ahí aledaño al CAR. Ya lo decían ustedes cuando hacíamos el enlace de
Enfocados. Eso siempre pasa, César.
Es una zona conflictiva, súper conflictiva, muy poco espacio, pasan autobuses, pasan pipas de agua, pasan coches, pasa gente. Bueno, esta vez los camiones del Tri se llevaron los cables y seguramente dejaron sin internet a muchas de las casas que están por ahí cercanas. Tuvieron que marcharse, desafortunadamente la gente se quedó ahí molesta, reclamándole a los de seguridad del centro de alto rendimiento, porque dicen que es una situación que sucede seguido, que cuando van en los autobuses al interior del CAR, pues terminan dañando la infraestructura de los postes cercanos. Sí. Así que un detalle curioso ahí que sucede, pero bueno, ya van en camino en estos momentos los seleccionados rumbo a Puebla.
Oye, yo nomás diría, César, ahí siempre han traído un pique, porque cuando se hizo el CAR, ahí no hay agua potable y los colonos siempre querían que la federación pagara el poner agua potable, entonces viven de pipas, entonces esa siempre ha sido una relación de odio. Me acuerdo que tuvieron que rentar un estacionamiento para que la prensa se pudiera estacionar. Es decir, eso a mí una vez casi Nery Castillo me en serio, casi nos atropella saliendo de ahí, porque entre camiones, pipas de agua y demás cosas, se presta para un accidente un día,
Exactamente, John, y si recuerdas, prácticamente salen coches en todas las direcciones. Hay 2 calles aledañas, es la salida del CAR y la avenida del Camino a Santiago, que es la que te lleva al centro de alto rendimiento directo. Bueno, afortunadamente no sucedió a mayores, va a tener que la gente resistir un poco por estar sin telefonía o internet hasta que la compañía proveedora repare esta situación que ha sucedido con el convoy de selección mexicana. Hablando ahora del tema deportivo, último entrenamiento el día de hoy, antes de viajar a Puebla, prácticamente enfocado al 100% en lo futbolístico. De alguna forma ya nos vamos comenzando a enterar cómo va delineando el cuadro. Es muy probable que Raúl Jiménez sea el delantero titular el día de mañana. Quieren aprovechar ese buen momento que vive con el Fulham, que de nueva cuenta vuelva a involucrarse con selección, así que es muy probable que va a tener minutos de inicio en el partido contra Valencia. Misma situación de Luis Malagón, que le estaría ganando la carrera tanto a Guillermo Ochoa como a Raúl Rangel de cara a lo que será este partido ante el conjunto español. Y lo que me preguntaba, Ciro, lo que yo sé es que en este partido contra Valencia, Javier Aguirre va a utilizar muchos futbolistas de la Liga MX, va a utilizar también algunos de los que tenemos en el fútbol europeo, pero sin duda alguna, toda la carne al asador va a tener que ir el 15 de octubre frente frente a la selección de los Estados Unidos en Guadalajara. Se espera que en este duelo contra el Valencia en el Estadio Cuauhtémoc sea el homenaje a Andrés Guardado. Seguramente Andrés va a tener una buena cantidad de minutos, será el capitán del equipo. Se espera que sea una fiesta, ojalá que la gente termine de responder de alguna manera, porque a pesar de todo lo que se ha hecho y todos los boletos que se han regalado, sigue siendo una venta de tickets muy bajita todavía para el duelo del sábado por la noche.
César, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Un poco del partido contra Estados Unidos, ¿no? Es el típico partido, César, lo sabes muy bien. Si México gana, pues diremos un partido amistoso, intrascendente, ya te ganaron los oficiales, pero si México pierde, pues una mancha más al tigre en esta época de vacas flacas en la selección, donde hay desánimo, hay molestia. El grupo está consciente de esta situación. Javier Aguirre está consciente de esta situación.
Hola, Paquito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, totalmente, totalmente. Es un partido de alto riesgo para la selección mexicana, porque yo quisiera también agregar a lo que ya has dicho muy correctamente. Venimos de perder la Leagues Cup, venimos de perder con ellos en Nations League, venimos de perder prácticamente en cualquier torneo con la Major League Soccer, y por supuesto, si es que se da una nueva derrota, esto abrirá la puerta a que comencemos a hablar de que ya hay una superioridad manifiesta del fútbol de los Estados Unidos, y se vuelve todo esto un entorno aún más complicado de lo que ya estamos viviendo. Al final de cuentas, Javier Aguirre, no le vamos a enseñar nada de lo que significa jugar contra Estados Unidos. Un amistoso no existe frente al conjunto norteamericano, porque muchas veces el orgullo va de por medio. A Javier Aguirre le tocó en su momento vivir un capítulo muy complicado contra los norteamericanos en el 2002. Entonces, Javier está muy consciente de que ese partido, pase lo que pase, se tiene que ganar, se tiene que responder y se tiene que obtener la victoria de la manera que sea. Por eso seguramente va a utilizar a su cuadro estelar para el duelo ante las Barras y las Estrellas. Recordando también que además el equipo de Valencia viene con un plantel alternativo a medirse al conjunto mexicano.
César, muchas gracias. Un saludo.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Gracias a César Caballero en ESPN Radio Fórmula. ¿Algo que agregar de selección, Paco?
No, bueno, no. John le ha tocado muchos partidos contra Estados Unidos y se sabe de la rivalidad, insisto, de alto riesgo, porque México tiene todo que perder, nada que ganar. Si le ganas, pues es un partido amistoso, y si pierdes es pues una mancha más al tigre, ¿no?
Sí.
John. Y creo que también es un partido para dar la realidad de lo que estamos viviendo. Santa, qué bueno que viene un Javier y que tenga el Vasco la oportunidad, pero recientemente la historia dice que a Estados Unidos ya no se le puede ganar, y si no le ganas en México, pues va a sumar la presión, y yo soy de los que pienso que el Vasco va a tener que analizar, y vamos a estar sorprendidos cuántos naturalizados vamos a tener de titulares en la próxima Copa del Mundo para México. Yo creo que va a buscar naturalizar al que le sirva, le va a conseguir su naturalización.
Ya no des ideas, John, ya no des ideas, John.
No, ahora sí, como dicen, Ciro, no disparen al mensajero. Yo creo que por ahí vienen las cosas, porque pues de dónde hay, ¿no? El cuate que no hace mucho, cuando fuimos con el señor Salinas a TV Azteca, decía, pues naturalicemos 5 colombianos y vámonos, ¿no? Pues es lo más fácil, Paco, en vez de invertir en fuerzas básicas.
Muy triste,
pero es una realidad de lo que está pasando en el fútbol. Yo decía en Enfocados hoy, entre broma y broma, la gallina de los huevos de oro anda suelta del estómago, anda malita, porque no le fue bien en Los Ángeles, no le está yendo bien en Puebla. Estos huevitos de oro no están saliendo tan eficaces.
Hay gente que viene comiendo en el camino, en el coche, John, sí, por favor.
Buen provecho. Bueno.
Oye, bueno, eso me pasa por ser sincero.
No, está bien, sí, hoy andas desatado, me parece muy bien, y me da mucho gusto, porque así te quiero en la transmisión que haremos más tarde para nuestro público de Centro y Sudamérica del inicio de la semana 6 de la NFL entre San Francisco y Seattle. Dame razón, ¿qué te parece ese partido? Sé que te tienes que retirar a otra asignación,
sí,
pero no quiero irme sin tu comentario.
Yo creo que, fíjate, curiosamente esta jornada hay 10 perros que reciben puntos, es decir, hay 10 equipos que reciben puntos.
O sea, underdogs, sí, los que son, sí, desfavorecidos
home
en la apuesta.
En casa, sí. Yo creo que este es un partido que San Francisco debe de dominar ampliamente. Seattle está muy golpeado, tiene sus defensivos en la línea, andan con problemas, pobre Gino no puede simplemente lanzar. Yo creo que San Francisco tiene sus problemas también en defensa, no todo es McCaffrey, Divo Samuel, pero si San Francisco quiere pelear la división, ya llegó el momento de mandar un mensaje de autoridad en semana corta. No sé, Ciro, que de lo que tú también has preparado, lo veo complicado para Seattle. Desde el Monday Night Kiss en Detroit, tienen muchas bajas que les están afectando.
Sí, bueno, ese juego de Monday Night contra Detroit, produjeron yardas, Geno Smith estuvo bastante bien. A mí lo que me desconcertó más fue su última exhibición contra los Gigantes en Seattle. Ahí se vieron realmente mal, les se adueñó Gigantes del tiempo de posesión, y que te lo hagan en tu casa, pues no te deja muy bien parado cuando te vas a enfrentar al equipo que te ha dominado en la serie histórica y que se ha agandallado también la división. Sí. Entonces, por eso veo a Seattle en riesgo el día de hoy. De hecho, San Francisco es favorito por 3.5. Y con todo y las bajas que tienen, porque lo de Christian McCaffrey no es nada más tendinitis en una pierna, también la tiene en la otra, lo dijo el coach Shanahan. Y está padeciendo en serio, se tuvo que ir a Alemania, total, que no está todavía. Esa es una baja muy importante.
Y un tip les daría finalmente, me gusta, creo que son dos equipos que están batallando en defender, si no vean a 49ers contra Arizona, me gustan las altas, yo creo que va a ser un partido de más de 50 puntos. Y finalmente los invitamos a bajar nuestro podcast de Cuarta Oportunidad. Paco, ahí vas a poder ver hoy grabando. Tuve que conseguir mi piñata de Aaron Rodgers, le dije, bueno, si Ciro me va a empezar a agarrar y criticar a piñatazos a Aaron Rodgers, pues mejor que le pegue a la piñata de Aaron Rodgers y no un servidor, tú como tú entenderás, ¿verdad?
Sí, Paco? Sí, de acuerdo. Me ha gustado mucho este inicio de campaña de la NFL, he estado bastante más involucrado por diferentes razones.
¿Cómo va la quiniela?
Vamos bien.
Qué bueno.
Me han gustado dos partidos en particular, obviamente el de Vaqueros, que ganó en los últimos... Dak Prescott, mi Dak Prescott de siempre, de toda la vida.
Con dos intercepciones.
¿El de los dos intercepciones o el fumble o cuál?
No, el de cómo terminó el partido. ¿Cómo terminó el partido?
Okay, es que sí, fue lo mismo.
Y el de Atlanta contra Tampa Bay.
Ah, qué juegazo, sí, hace una semana.
Maravilloso. Sí. Entonces... Sí. Estoy ahí muy involucrado y hoy voy
con San Francisco. Me cepillaron por Eric Clapton, pero sí.
Sí, bueno, pues sí.
Tú comprenderás, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y ya nada más de tu detalle este de la piñata, pues mira, espero que Rodgers deje de jugar tan piñata, porque ha sido precisamente parte de los males de los Jets. Bueno, que vaya bien, señor Sutcliffe.
Un abrazo, vamos a NFL Live. Buen para provecho. La gente que nos escucha en Guatemala y Centroamérica, tendremos... Thursday Night Football, Niners contra Seahawks, que normalmente, Paquito, se pegan hasta con la cubeta.
Sí, de acuerdo, y que te mejores del estómago, John.
No, yo hasta eso. Ojalá, esa imagínate, Paco, que viera huevos de oro. Bueno, ya estaríamos ahorita en Las Vegas bailando y echando relajo.
Anda desatado, qué señor chulada, Sotis. Anda desatado. Chulada. Está motivado y contento.
Genio y figura, don John. ¡Suerte! Adiós a John Sutcliffe, ya se nos fue. Bueno, vamos a cerrar, si es posible, con Eduardo Varela. Me interesa mucho que involucremos su punto de vista. Alguien realmente autorizado para hablar de Rafael Nadal. Y ya está Eduardo Varela. Mi querido Lalo, casi te nos pones a llorar hace un rato en el enlace. Caramba, qué fibra sensible toqué cuando hablamos del tema Nadal. Porque... estoy seguro que no habrá sido el primer enlace que hacías, ya lo venías procesando, ¿no? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Sí, Ciro, ya venía haciendo algunos Sport Center enfocados, varios cronómetros, etcétera, y sí, hablar tanto de eso y tocar la carrera de alguien que también fue muy sensible, como fue Rafael Nadal, pues sí llega. Y mira, esto lo entiendes también tú, creo, un poco más, al ser narrador. Nosotros los narradores, nuestra obligación no nada más es la de describir lo que hace tal o cual jugador, es a veces bajar a los atletas de su pedestal o de subirlos a un pedestal, porque tenemos que explicarles no nada más lo que vemos, sino lo que sabemos, lo que nos enteramos de la vida de los jugadores, porque a veces parecen ser extraterrestres o a veces no. No, y creo que ese es el detalle cuando uno conoce tan de cerca a estos jugadores, y que tengo la suerte de cuando está en Acapulco, cuando ha estado en Acapulco, que por cierto les mando un abrazo a todos mis amigos allá en Acapulco por todo lo que está pasando, pero el poder convivir con él a veces fuera de micrófonos y de cámaras y de ver cómo es él con la gente, te das cuenta de que es él. Rafael es real, es un ser humano real de carne y hueso, pero que cuando está en la cancha es un dios.
Lalo, gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Sí, bueno, ¿quién mejor que tú para definir lo que ha sido Nadal en su carrera? Nos tocó también, tuvimos la fortuna de coincidir con Rafael Nadal en Acapulco, como bien mencionas, y yo me llamaba mucho la atención porque lo vi jugar en la noche y al día siguiente me invitaban a ver los entrenamientos al día siguiente en la mañana, y es increíble la intensidad con la que entrenaba. O sea, como jugaba, entrenaba, como entrenaba, jugaba. Pero eso además, agrégale, por tantos años, cuando a mí me dicen, Lalo, que estuvo lesionado tanto tiempo, yo honestamente no lo puedo creer, porque el nivel que mostraba en la cancha y en los entrenamientos era realmente insuperable.
Sí, totalmente. Él no juega el primer Roland Garros, que es 2004, cuando él tiene 19 años. Imagínate, 19 años, su primer Roland Garros no lo juega porque tiene problemas en las rodillas. Sí. Él se pudo haber retirado hace 20 años. O sea, su carrera tal vez no hubiese iniciado, pero él, la capacidad de jugar al dolor, ¿no? Y eran o las rodillas o el pie, o la cadera, o la espalda, o la mano. Siempre tenía algo, y lo dijo muy bien hoy en Cronómetro José Ramón. Su tío lo describió que era un hombre que siempre tenía algo, algún malestar y grave, y ve el campeón que fue.
Sí, me gustó la forma en la que lo definiste también hace un momento, que era de esos últimos grandes, o poniéndolo en esa perspectiva, tal vez el más terrenal, pero con una voluntad indeclinable. Y cuando me pongo a pensar en la dimensión de las lesiones que llegó a tener para que eso lo haya tumbado, habrán sido mayúsculas, de verdad, mayúsculas. Sí. Quería que... Perdón, Paco.
No, es que, bueno, siempre el morbo, ¿no? Y es una pregunta que lo hacen todos los deportes. Yo quisiera preguntarle a Lalo, de los tres, para ti, ¿quién es el número uno? O sea, ¿tú con quién te quedas?
Mira, mi jugador... Voy a contestarlo de esta manera. Mi jugador favorito fue Federer, por lo clásico, por ese revés a una mano, ¿no? Etcétera. Pero si tengo que escoger a uno por sus logros, no porque el que más me guste, o sea, porque esa es mi labor como periodista, no es el que más me gusta, es el que es el mejor, para mí no hay duda, Novak Djokovic.
Ah, caray, pensé que iba a decir Federer. ¿Sí? Pensé que iba a decir Federer. Muy bien. ¿Tu momento favorito de la carrera de Nadal, Lalo?
Y es difícil, pero entiendo. Yo también hago ese tipo de preguntas, Ciro. Wimbledon 2018. El favorito y su superficie predilecta era para Federer, era Wimbledon, el césped. Y se supone que para un jugador de las características de Rafael Nadal estaba prohibido, olvídate, ganarlo, salir y competir de esa forma. Y le gana a Federer en su mejor momento y en un partido donde ganó los dos primeros sets, se va a 5 sets, etcétera, y Wimbledon. Rafael Nadal, Wimbledon 2018, que fue un partidazo. Lamentablemente alguien tenía que ganar y bueno, fue Rafa.
Sí, absolutamente. Y vaya, hoy anuncia el retiro, pero tendrá todavía un poquito más de cuerda, ¿no? Se retira con Copa Davis, ¿correcto?
Sí, Copa Davis, jugando dobles con el nuevo, bueno, no lo voy a decir, la nueva leyenda española, ¿no? Con este Carlitos Alcaraz, que qué bárbaro. Y yo lo voy a anticipar, ¿no? España va a ganar esa serie. España no va a despedir a su mejor deportista siendo subcampeones. No, España va a ganar esa serie.
Cierto, cierto. Bien, aquí quedó constancia. En noviembre se estará jugando ese torneo, la Copa Davis, seguramente algo antes para entrar un poquito en ritmo, y tiene todavía una exhibición en Arabia Saudita la próxima semana en Riad, donde podría enfrentarse el martes a Carlos Alcaraz. Don Lalo Varela, te mando un abrazo, muchas gracias.
Don Ciro, perfecto, grande. Saludos, igual.
El gran Eduardo Varela, hoy en ESPN Radio Fórmula. Ya casi nos vamos. Mira que Argentina le empezó ganando a Venezuela 0-1 en Maturín con gol de Otamendi. Salomón Rondón acaba de marcar hace par de minutos, se juega el 66 al 65. Rondón anotó con gol de Jefferson Soteldo. jugó o está jugando Messi desde el principio en su regreso y ya nos vamos. Bolivia le ganó a Colombia 1-0. Paco, gracias.
Sí, gracias, Ciro.
A ustedes por acompañarnos. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.